15F, consideración de la solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de Guazucuá, Departamento del Ñeembucú.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Hay dos dictámenes. Seguramente el presidente de comisión va a leer el dictamen que no está ahora en la sala. Mientras tanto, presidente, quiero hacer la introducción. La comisión especial en audiencia a los concejales municipales que se ratificaron íntegramente en el contenido de la denuncia hizo lo propio con el intendente municipal, el señor César Machado, quien en la audiencia no ha podido responder ninguna acusación ni las consultas que le fueron efectuadas por la comisión. Esta comisión especial le concedió 4 días nuevamente de plazo al señor intendente para prestar su descargo por escrito, el cual lo hizo en nota del 5 de agosto del 2019. Por primera vez un intendente viene a una comisión donde debería de rendir informe y se abstiene a todas las preguntas. Luego, las investigaciones de la comisión especial han determinado la responsabilidad del intendente en 3 aspectos específicos de su gestión administrativa. Solamente fueron investigados los puntos específicos de la denuncia formulada por los miembros de la Junta Municipal, por lo que podría haber más situaciones irregulares a determinarse durante la intervención de la Municipalidad de Guazucuá. Los miembros de la Comisión Especial, en mayoría, prestan su voto favorable a la intervención de la Municipalidad de Guazucuá por los siguientes puntos y luego viene la argumentación necesaria, presidente. En este informe hay 2 dictámenes que deberían, justamente no están mal colega, seguramente va a leer una vez que esté en sala.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Queridos colegas, con respecto a las acusaciones contra el intendente municipal de Guazucuá, vamos a 5 puntos que han expresado en su libelo los señores concejales. Primero, que le acusan al intendente de la falta de firma en los cheques de la municipalidad. Sobre este punto está agregado al expediente la resolución número 007 del 2018, por el cual se designa a responsables firmantes para las cuentas corrientes del BNF a nombre de ese municipio. O sea que el intendente tiene un problema de inhibición general de comprar y vender, entonces por una resolución pertinente designa a los responsables de las firmas de los cheques para el funcionamiento normal de dicha institución. Luego, la segunda acusación es la falta de presentación de informes del ejercicio fiscal 2018. También se agrega en el expediente la rendición de cuentas del 29 de mayo del 2016 y las respectivas rendiciones de cuentas del 2016 fueron entregadas en fecha 2 de abril del 2016. Y luego los informes con relación al 2017 fueron presentados el 4 de junio del 2018. Su supuesto incumplimiento es la tercera acusación de procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Existen documentos que prueban que se han hecho los llamados a licitación correspondientes y las contrataciones directas realizadas en ningún caso ha excedido el monto legal. Sobre la denuncia de parentesco del responsable de la UOC y el titular de la firma HBB Servicios y Ventas, no han probado los denunciantes con el certificado de matrimonio o algún documento que muestra dicha afirmación. Sobre la compra de una camioneta Nissan Frontier usada en el año 2005, podemos constatar que existe un contrato de compraventa de vehículo con la certificación de la firma respectiva del año 2016 ante la escribana Ninfa Carrera, actualmente se encuentra en trámite de titulación. Luego se menciona también dos causas penales. Una, César Humberto Sánchez Machado, sobre supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio, la familia, incumplimiento del deber legal alimentario. Si bien es cierto que existe dicha causa, no guarda relación con la intervención del citado municipio. O sea, es un problema personal del intendente. Por último, se habla de una causa penal individualizada con número 330/2019, lesión de confianza y producción de documentos. Esta comisión no tiene competencia jurisdiccional para expedirse o considerar la misma. O sea que no hay tampoco, en primer lugar, un dictamen de la Contraloría General de la República, requisito fundamental establecido en la Constitución Nacional y en la Ley de Intervenciones, donde constata algún tipo de faltantes en la administración del intendente Machado. Y por último, también el hecho que haya denuncias en el Ministerio Público hace de que el fuero penal ordinario tiene que cumplir su trabajo, esclarecer los hechos, pero por una cuestión estrictamente jurisdiccional no corresponde el pedido de sacarle a alguien que fue electo por la voluntad popular y que la institución de control más importante que tiene la República del Paraguay, cual es la Contraloría General de la República, no ha expedido un informe a favor o en contra, significa de que no hay mayores elementos para proceder al pedido de intervención, por lo cual se aconseja al Pleno el rechazo del presente pedido. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Habiendo tenido la oportunidad de escuchar justamente a los concejales municipales y de tratar de obtener un poco la versión del intendente, logramos constatar una serie de situaciones, ¿verdad?, que en cierta manera refutan lo señalado por el colega que me antecedió en el uso de la palabra. En primer lugar, la cuestión de que el intendente no firma los cheques se evidencia en el hecho de que, además de tener una inhibición desde el año 2016, el intendente César Sánchez delega esta función a dos funcionarios. El problema es que ninguno de ellos es responsable de la unidad de administración y finanzas, lo cual lo deja en clara violación del artículo 195 de la ley 3966 orgánica municipal. Entonces acá estamos hablando de un claro ejemplo de por qué, de que si bien no firma los cheques y si bien delega, lo hace a la persona equivocada. En segundo lugar, respecto a la falta de informes a la Junta Municipal, previsto en el artículo 55 de la ley 3966, el intendente negó las acusaciones. El problema es que tampoco hay documentos que prueben su cumplimiento. Es decir, acompañó 4 notas cuando se le citó, pero esas 4 notas no correspondían a los pedidos de informe realizados en su momento por la Junta Municipal. Es decir, no hay evidencia, no está probado que el intendente haya respondido, justamente dejando en evidencia lo denunciado por la Junta Municipal, demostrando de esta manera la veracidad de los hechos. Respecto a los incumplimientos de procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de bienes y servicios, según constata en la web, a ver si esta no es la imagen, esta es la, no, este es el siguiente punto. Según constata la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en su página web ni una de las obras o inversiones municipales ejecutadas entre los años 2016 y 2018 fueron ejecutadas vía llamada a licitación. Las que fueron llamadas por concurso de oferta no fueron publicadas, como tampoco fueron publicadas las compras directas, omitiendo el procedimiento que exige la ley 2051/03 de contrataciones públicas. La municipalidad efectúa contrataciones que superan los montos previstos en el artículo 16, que prevé en su inciso B, licitación por concurso de ofertas para contrataciones cuyo monto se encuentra entre los 2.000 y 10.000 jornales mínimos. Y eso se puede ver en la factura, a ver si me ponen la factura. La factura que supera ampliamente el monto establecido, señalado por la ley de contrataciones públicas. En su descargo, el intendente dio algo, una argumentación que realmente no se puede creer, ¿verdad? Que es el hecho de que no posee cobertura de servicio a Internet, lo cual impide el acceso a la página de contrataciones públicas. Pero ya asegura que para el año 2020 prevén contar con dicha cobertura. Cuando hicimos la consulta a la Dirección de Contrataciones Públicas, los mismos comunicaron que la Municipalidad de Huazucuá no comunica el programa anual de contrataciones previsto en el artículo 12. Es decir, todos los procedimientos regulares de contrataciones públicas son totalmente obviados por esta administración municipal. Esta comisión pudo constatar que en los llamados de compra directa se hace un simulacro de ofertas por parte de tres oferentes, siempre los mismos, y sin importar que el rubro de esto sea o no el rubro a contratar. Con ello se comprueba la observancia grosera de la ley 2051 de contrataciones públicas, pero ya hablamos de varios artículos acá que realmente merecen ser tratados a profundidad. Después está el caso más particular, el que respecta al pago de una deuda personal con un cheque de la municipalidad. A ver si el Sala Técnica puede dar un apoyo con este punto. En la causa 201/15, César Humberto Sánchez Machado, sobre supuesto hecho punible contra el Estado Civil, contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, entre paréntesis, incumplimiento del deber legal alimentario, el intendente municipal pagó con cheque 0767434 la suma de 13 millones de guaraníes a la orden de Ana Beatriz Benítez, quien presentó demanda en su contra por incumplimiento del deber legal alimentario. Ana Beatriz Benítez es nada menos que la ex esposa del intendente. Es decir, el intendente emitió un cheque de la municipalidad a la orden de su ex esposa para pagar justamente este derecho de deber legal alimentario. Esto claramente hace incurrir en mal desempeño de funciones y claramente va en detrimento de las arcas municipales. En su descargo, el intendente simplemente reconoció que se equivocó al emitir un cheque de la municipalidad a nombre de su ex esposa. Manifiesta que dicho monto corresponde a la dieta del Ejecutivo Municipal, sin embargo no corresponde en absoluto con los montos que él persigue como cabeza del Ejecutivo Municipal. Significaría que este cheque fue emitido como un adelanto de dietas o de salarios, sin embargo es un cheque puntual que fue cobrado cuatro meses después de ser emitido. El BNF en su informe sobre extractos de cuentas municipales solicitado por esta comisión expresa que el cheque fue liberado por la suma de 13 millones de guaraníes. Por lo tanto, por estas razones creemos que amerita acompañar el pedido de intervención realizado por la Junta Municipal y por los puntos pendientes serán respondidos por los colegas que me sucederán en el uso de la palabra. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. Accedimos también a las denuncias que 7 de los 9 concejales municipales de ese distrito han elevado a esta Cámara. Y este señor es bastante, bastante pintoresco. Y vamos a empezar enumerando las denuncias de menor a mayor. Primeramente, por una demanda de prestación alimenticia, que sabemos que es de manera particular, este señor ha utilizado la chequera municipal erogando recursos del municipio en un valor de 13 millones de guaraníes para la prestación alimenticia de su familia, ¿verdad? No tiene razón de ser esta situación, cosa de que debería de haberse responsabilizado de manera particular, no institucional. También este señor tiene una denuncia por obras inconclusas e inexistentes, la causa 330/2019, y entre algunos de los puntos habla de la construcción de 4 puentes que no existen. Se ha hecho ya la verificación y no han visualizado estos puentes de alcantarilla con espejos, como se le dice, por valor de 5.500.000 cada uno, totalizando 22 millones de guaraníes. También en la denuncia aparece la obra inconclusa de un estadio municipal por un valor de 60 millones de guaraníes, que hace un año no se ha retomado trabajo alguno por parte de la institución y sin embargo ya se ha pagado por dicho trabajo. En el acceso a al casco urbano de esta localidad se puede visualizar una rotonda de 3 metros de diámetro con un montículo de tierra y un bordes de ladrillo que se ha presupuestado y se ha pagado 153 millones de guaraníes. No, sinceramente no ameritaba esa presupuestar en esa cantidad, esa obra en particular. Se habla también de que en el mes de mayo del 2016 se ha licitado 233 millones de guaraníes sin llamado a licitación por trabajos de levantamiento de camino. Y estos trabajos de levantamiento de camino, los vecinos del lugar no han visto, ¿verdad? Sinceramente no, por lo menos acuérdense, hay mando ahí, Araca, Epa, Ojoacue, maquinaria, Ombapo, Hueve. También hay algo bastante, bastante pintoresco de que una empresa fumigadora ha presentado un sinnúmero de facturas, para ser exacto, 2 facturas por 150 millones de guaraníes, otra por 125, otra por 75, totalizando 500 millones de guaraníes. Yo le pido a la sala técnica que no... Yo no le solicité que pasen... No conozco el material que están pasando, ¿verdad? Cuando yo solicito, a lo mejor le voy a solicitar que pasen, pues no sé de qué me están mostrando, ¿verdad? Total de 500 millones de guaraníes. Esto hizo una empresa que se dedica a la fumigación. Los trabajos son limpieza de canales que no se realizaron según pobladores, levantamiento y mejoramiento de camino. En 48 horas se ha facturado 500 millones de guaraníes. Y así sucesivamente se va manifestando los concejales municipales solicitando, sinceramente, esclarecimiento de todas estas situaciones, de dónde fue a parar todos estos recursos municipales, porque no se puede acceder si es que de repente existen documentaciones mínimamente que se pueda acceder a esas documentaciones, que la Junta Municipal pueda acceder a esas documentaciones, porque según dijeron la gente de la Comisión Especial, tampoco pudieron acceder a las documentaciones respaldatorias que están siendo denunciadas. Y algo que también llama la atención es de que el manejo administrativo, ¿verdad? Es decir, de que existen facturas con una fecha del 28 de septiembre y el cheque, es decir, cheques de fecha 28 de septiembre y las facturaciones por ese cheque son posteriores a la fecha del cheque. Es decir, de que existe un manejo administrativo un poco llamativo que con una intervención se puede dilucidar si se ha utilizado bien los recursos municipales o no, ¿verdad? Y darle también una oportunidad al Ejecutivo Municipal que pueda esclarecer mediante este trabajo de intervención, porque vía Contraloría y Fiscalía no se pueden, a lo mejor, no se realizan los trabajos que de transparencia como resultado de esta denuncia. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Emilio Soria.
Gracias, presidente, estimados colegas. También como integrante de la Comisión Interventora, tengo las observaciones hechas a la Administración Municipal, al Intendente, que ya mencionaron los colegas, cuando le invitamos a participar de la sesión, apareció sin ningún conocimiento aparentemente para el cual fue citado, que de entrada ya nos parece una falta de respeto, ¿verdad?, hacia quienes le convocaron, que somos nosotros los diputados. Y revisando los documentos, de hecho hemos encontrado que un caso particular que está totalmente prohibida en la función pública, el tema de contratar a empresas que tengamos consanguinidad, ¿verdad? Y este es un caso de un municipio en donde la municipalidad contrata a la empresa HDB para la provisión de merienda escolar y construcciones de obras. El propietario de la empresa, Hernán Vicente Bordón, es esposo de la tesorera de la municipalidad, Carmen Domínguez, que simultáneamente es responsable de la unidad operativa de contrataciones. Este mismo proveedor es hermano del concejal municipal Juan de la Cruz Bordón. La prohibición de contratación de parientes consanguíneos está previsto en el artículo 40 de la ley 2051/3. La empresa HBB no está habilitada legalmente como proveedor del Estado. Además, HBB no cuenta con local establecido, no se dedica al rubro de provisión de alimentos. En su descargo, el intendente dice al respecto: respecto a la contratación de la empresa HBB Servicios y Venta de Vicente Hernán Bordón Rojas para la provisión de insumos alimenticios para refuerzo de desayuno, almuerzo y merienda escolar año 2016 y la construcción del estadio municipal primera parte, se procedió con la contratación porque cumplía con todos los requisitos para su adjudicación al momento de la evaluación, sin que exista impedimento legal alguno, ni siquiera ser pareja de la tesorera de la municipalidad o residir en el domicilio la misma al momento de la evaluación y adjudicación correspondiente. Del análisis de la documentación disponible, se concluye que la municipalidad contrató a Hernán Vicente Bordón en marzo de 2016, incluso en septiembre de 2017, según la factura número 80 y número 122, que por cierto estaban vencidas en la fecha de su emisión. Que el intendente presenta en su descargo cuando este y la tesorera y al mismo tiempo la responsable de la UOC ya era pareja y tenían hijo en común, lo que se comprueba con el certificado de nacimiento y era de conocimiento pleno del intendente, ya que son allegados, tanto con Hernán Bordón como su pareja, la tesorera y responsable de UOC. Queda demostrado que al contratar a la empresa HBB, la administración municipal ha violado en múltiples artículos lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas que rige para los organismos y entidades del Estado. En otra observación que hemos encontrado es que la municipalidad contrató sin llamado a licitación y pagó a la empresa Fortaleza por mejoramiento de caminos vecinales según la siguiente factura. Número 54, 110.500.000, sin fecha de emisión. El número 33 por guaraníes, 81.650.000, de fecha 18 de mayo del 2016. La factura número 61 por guaraníes, 41.200.000, de fecha 31 de mayo del 2016. Totalizando la suma de 233.350.000 guaraníes. Y acá si el intendente o el administrador comete un error más que infantil demostrando la poca transparencia en esta administración, ya que dichas facturas tenían inicio de vigencia el 1 de junio del 2016. Ya le mencioné la fecha en que se facturó, un mes antes la factura tenía vigencia de junio y en mayo ya fue facturado. Imagínense un poco la, como se dice, elementos más que necesarios que efectivamente estuvieron arreglando posterior a esa, a tener el dinero, emitir la factura, la parte administrativa. El intendente reconoce que con dichas facturas se produjeron omisiones y errores involuntarios administrativos que en su momento y en forma inmediata fueron subsanados por la empresa. Según el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, estos servicios fueron contratados sin las publicaciones de llamados a contrataciones directas. Al tratar de encubrir las irregularidades con la fecha de la factura y su vigencia, el intendente César Sánchez Machado procede a hacer una serie de reemplazos ajustando la fecha, pero con ello complica aún más su evidente manipulación de documentos, pues a factura de números de orden superior ha colocado fechas anteriores a las emitidas en principio y colocó fechas posteriores a números de facturas anteriores. A pesar de haber cambiado la factura para justificar las irregularidades ante el requerimiento de esta comisión especial, no ha sido modificado las órdenes de pago ni los recibos con los cuales ya había sido pagado las facturas irregulares. A este respecto, las copias de facturas aportadas por el intendente César Sánchez en su descargo aportan evidencias indiscutibles en contra suya sobre las prácticas irregulares y negligencias de la administración municipal y la voluntad de disfrazar, encubrir y simular procesos de contrataciones y pago, por lo que nosotros habíamos solicitado que se proceda a la intervención de esta municipalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tengo uso para el diputado Colín Soroca.
Gracias, presidente. Iván, vamos a tener un poco de paciencia porque la idea es demostrar realmente, y no entiendo ni siquiera cómo Hacienda le desembolsa a este intendente. Hemos defendido a muchos intendentes en esta Cámara y han pasado muchos con algunos errores, alguna falencia, pero esto supera cualquier caso de la realidad o algo que pueda ser real en una administración de la cosa pública. Quiero mostrar en 4 facturas en el expediente de la municipalidad pagó a la empresa Vida Mar entre los días 29 y 30 de septiembre de 2017 la suma de 500 millones. Dado por presumir, las mismas fueron habilitadas el número efecto de facturar en forma dolosa para desvalijar las arcas municipales. Se agrega a estos indicios, los montos de la factura son cifras redondas o redondeadas, por lo que suponen la mala fe y la intencionalidad de la conducta delictiva. Los pagos efectuados en solo 2 días por mantenimiento de camino a la empresa Vida Mar, cuyo rubro es habilitado, es de una empresa fumigadora, señores. Equivalen a 5 años de recaudación del distrito genuino. En la factura 853 emitida el 29 de septiembre de 2017, ya fue pagada con cheque municipal el 28 de septiembre de 2018. Antes que se haga la factura, ya salió el cheque de la municipalidad. O sea, un día antes de ser emitida. Lo mismo ocurre con la factura 851. Ambas fueron emitidas el mismo día de su entrada en vigencia. O sea, la factura fue habilitada por Hacienda, los talonarios impresos en la imprenta, luego el responsable de la empresa viajó a Guazucoa el mismo día y lo realizó los trámites, cobró los cheques ese mismo día y algunos incluso ya lo cobró el día anterior. Realmente la habilidad de este señor es impresionante. El intendente ensaya una defensa para distraernos, pero su respuesta no se refiere al cuestionamiento de la Junta Municipal y no responde ninguna evidencia en su contra. El procedimiento de contratación y pago de evidencia para retiro de 500 millones y para evitar la publicación del concurso de ofertas web de la Dirección Nacional de Contrataciones, el intendente distribuyó ese monto en facturas de menor denominación. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseveran dicho trabajo de mantenimiento y caminos y cuneteos nunca fueron hechos por la municipalidad y que a veces los fueron reparados los caminos por mediante la gobernación y del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que muestren un poco los caminos del distrito, hay algunas imágenes, quiero que vean cómo viven esta gente en el distrito. Yo quiero que vean un poco cómo viven la gente de Guazucoa. Esto es la realidad de Guazucoa, señores. Guazucuá tiene 5 cuadras el pueblo, es chiquitito. Muchos me dijeron, Colin, ¿para qué vas a hablar tanto si ya hay a lo mejor luego un acuerdo acá? Yo no soy parte de los acuerdos miserables en detrimento de una sociedad postergada como ese distrito. Ojalá algún día lo visiten y hablen con sus pobladores. Quiero también mostrarles los videos, ahí quiero que escuchen estos audios, donde realmente la municipalidad hace con el tema de lo que es la ampliación de las escuelas. Realmente es larguísimo la acusación, señor. Trato de ser lo menos extenso, pero quiero que pongan los videos de los directores de escuela de ese municipio y con los audios, por favor.
Yo soy el profesor Elvio Vidal Torres, encargado de despacho del área educativa número 11 de Guazucuá, con asiento en la escuela 429 Capitán Bao. Y respondiendo a la consulta sobre las inversiones de FONACID en el año 2018 en la institución y en el área educativa, prácticamente ninguna obra ejecutada, ya sea mantenimiento, construcciones, reparaciones, de ninguna índole se ha ejecutado en el periodo 2018.
Muy buenos días, yo soy la encargada de despacho de la escuela básica número 2155 Santo Domingo, Grande de Guazucuá. En el año 2018 nosotros no recibimos ningún beneficio por parte de FONACID, no obra de ejecución, nada. Solamente recibimos una cocina de mesa de 4 hornallas por parte, o sea, que donado por la municipalidad.
Muy buenos días, yo soy la profesora Liliana del Pilar López, la encargada de despacho de la escuela 2158 San Antonio, de la localidad de Paso Tupú, distrito de Guazucuá. Las obras, las mejoras acá hace mucho que no se realiza. En el 2018 no se hizo ningún mejoramiento. Última vez se tocó a inicio del 2016. Desde esa vez nada.
Soy la profesora María Teresa González, directora del Colegio Nacional Rigoberto Caballero de Guazucuá. En el año 2018 no se ejecutaron ninguna obra en la institución por fondo de FONACID. En particular, siempre estoy presentando el pedido de un aula porque nos hace falta en la institución, pero aún hasta el momento ese pedido no ha sido concedido.
Mi nombre es Carmelo Velasco Céspedes, encargado de despacho de la escuela básica número 2156, Virgen del Pilar. En cuanto a inversión de FONACID, en el 2018 no hubo nada, es nulo. Nosotros presentamos microplanificación a partir de 2016, 2017 y 2018. Y no se hizo nada en la institución. Ahora está todo ya, como se dice, deteriorado. Está el piso. Se mueve todo, el techo, el sanitario, todo, falta mantenimiento, ya como se dice, terminó su vida útil, y las ventanas, puertas, muchísimas necesidades.
Aparte de todo,
Chela, Correjal de Naipori, la fuente de Naipori, la hora de compañía de Montoso Costa, a trayecto de Guayú tampoco, no existir, y me da mi cuenta. El trayecto de Montoso Costa de Recuerco, aproximadamente 15 kilómetros, a puente de Caranda, a través de los vecinos, y ya por acuente, puente de hormigón armado, no existe, no hay. El trayecto de Montoso Costa, y por Chero Pirú también, no existí ni PTI, puente de hormigón armado. El trayecto de Portero Guavillú tampoco existe, puente de hormigón, hermano, no hay por igual. A bajo Tupu Sur no existiría, y no hay por ahí posiblemente en el documento no me imagino puente, porque en esta zona no existe. La primera manifestación ya por Guareguazucuape, ellos prepararon la rendición de cuentas. Entonces la rendición de cuentas, pues, y que oye, papá, y te jala tapé de Montoso Costa, o sea que todos los caminos repararon, reparó todo, pero ahora Apache Pero para mí entender, la Ollampocaona puente hormigón armado, o Brajapata la Ibu, pero la puente de hormigón armado, o Pitata que la peta, pero yo arreglas a golpe. La reparación, o explicaba, te dejaba, el hombre Ua, no existir, no hipori, en ningún lugar, en ninguna compañía, no hipori, la reparación, o explicaba, te dejaba, lo rendía, ahora que la cuenta. Se ha creído que 500 millones ha facturado mantenimiento de camino, que es una estafa al pueblo, porque no existir el camino, la trayecto Montoso Costa entre Puerto Viru, nunca se reparó como se debe. Algunos dicen que empresa de gobernación o conseguir que vende o ya tiene mi pozo, pero nunca se reparó en forma trayecto Montoso Costa Puerto Viru, no existe eso, esa reparación.
Claro. Yo le felicito a los que quieran defender lo indefendible. Pero hay cosas, señores, que realmente ya no se pueden. Tengo otras imágenes que estamos preparando también para mostrarle un poquito quién es este señor para que ustedes le conozcan. Pido por favor la publicación del. Hay una publicación en los medios de diario. Importante que le conozcan a este señor. Porque seguramente estarán pensando, ¿quién es este intendente, verdad? Entonces, pido un poco las imágenes del intendente de Guazucá, si pueden ponerse a la técnica. No había otro donde tuvo un altercado. Esos son todos los... Ahí está el intendente de Guazucá. Está con la guacha, el sombrero. Después hay otro. Le gusta el baile. Es bastante creativo nuestro intendente. Miren, muy popular. Pero no te va a gustar lo que vas a ver. Otro. Ahí está. Este es cuando le pegó a su señora o concubina. Y total, ella reaccionó y le quebró una botella de whisky en la cara. Hay un videito de eso. Por favor.
Sí, es medio lento.
¿Dónde? Este es el intendente que administra el distrito de Guazucá. Tiene 4 cuadras, señores. Este señor es un abusivo, un atorrante, realmente hay de todo en el Paraguay, y no todos, no es por nada, pero yo creo que corresponde, presidente, el tiempo real sobre acusaciones tan necesarias, y me vuelvo a escribir nomás de vuelta para continuar, entonces, presidente, y le doy la palabra a Ciro Vallejo.
Puede continuar, diputado, sin problema, puede continuar.
Quiero continuar para terminar esto. En nombre realmente de grandes hombres que pasó por mi partido. Cierto, es a gusto defenderle a los amigos. Pero hay cosas que ya no se puede, señores. Hay distritos que viven, ese distrito está por desaparecer. Es una verdadera vergüenza. Nunca le dio nada a su junta municipal. Y yo quiero que le escuchen porque es uno de los distritos más antiguos. Y te lo digo, mi querido presidente de la Cámara. Qué lindo es tu departamento, hermano querido. Ajaijulañe en Bucú. Su historia, pero tenía grandes hombres que empezaron la construcción. Pero esta clase de sabandijas son los que están hoy destruyendo ese rico departamento de Ñe en Bucú. Este es un tipo que no se merece más administrar la cosa pública y lo digo con responsabilidad. Es un borracho y atorrante que tiene que estar defendiendo hoy. Nunca voy a ser cómplice de eso. Y si eso significa ser sancionado por mi partido, voy a ser sancionado nomás, señores. Yo le defiendo a mis amigos, pero también sé mirar las cosas de frente. No puedo creer que mi partido tenga esta clase de afiliados. Ojalá, mi querido presidente, en algún momento limpiemos la Asociación Nacional Republicana y que sea sancionado y que no le teman. Esto no es una acusación. Colin Soroka no es ni un fiscal, es un humilde diputado de Ayeité de Fram que pide nomás que se administre bien la cosa pública. ¿Y por qué si no tocó nada? ¿Cuál es el temor que vaya a la justicia y demuestre con su documento? ¿Por qué le tienen miedo si realmente ha administrado tan bien? Quiero nomás decirle esto porque me han tocado tanto y ha publicado, lástima, terminó mi celular en la batería y le iba a publicar lo que alzó en la página web de la municipalidad. ¿Será que ya tiene Soroka los votos? No sé. Esto no es una cuestión personal contra el intendente de Guazucuá. Esto es una cuestión de lo que me trajo acá. Esa gente que le apoyó a Marito en Bucú, desde el comienzo, mi querido, disculpa que te mencione, Pedro Aliana, pero muchos amigos yo me comprometí en Yembucú en su momento. Y hoy cumplo mi palabra antes de ser diputado. Y ya argele teita la chepua juan guajela diputado. Hayu aquini y tacha. O a cañipe tabla huipe curuchas en guacuete y dirigentes más. No podemos ser así más, señores. La palabra se respeta. Cuando uno da la palabra, la cumple. Yo la di a favor de Ñembucú. Espero que haya justicia. Ojalá hoy tengamos la fe, compañeros, que puedan apoyar. Y si no, los comprendo también. Pero desde acá le hago un llamado, por favor, a la Fiscalía General. ¿Qué está haciendo la Fiscalía con relación a este tema? Acá está su cuenta corriente. En un mes nomás tenía como 5 órdenes de no pago. Ustedes saben que eso no corresponde a una institución. ¿Por qué da esas órdenes de no pago? Quiere decir que opoí la cheque, andorecoy la fondo y da orden de no pago. Oye, eco la cheque, cuera la municipalidad, guá, o invaoye esparci, pabe, pilar, un mirupi o descontado baby usa como su kiosco. Ojalá que tome razón la fiscalía y ojalá que le investigue a esta clase de tipo. Me dijeron acá, un colega me dice, anina tico equini, porque a lo mejor es peligroso. No, le tengo miedo. Y ojalá tomamos razón. El único que me pueda a mí guiar siempre va a ser Dios, pero con su creencia. Pero como no me puede llamar él por teléfono, yo siempre voy a hacer lo que yo creo. Muchas gracias, colega.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. No pensaba hablar, pero no me puedo quedar callada ante estos hechos. Son demasiado graves. Justo le preguntaba a los colegas de qué color era este intendente. Ojalá hoy no cometamos el mismo error que como Cayate del Gabi. Hoy tenemos la oportunidad de que una comunidad pueda recobrar las esperanzas. Está en nuestras manos, de nadie más. De nadie más. No hay derecho a utilizar los recursos públicos como lo hace este señor. Defender una persona como esta, o sea, no sé cuál sería el sentido. Yo esas cosas aún no entiendo, ese corporativismo de porque es mi partido, mi color, o mi equipo, o mi capé. Yo no puedo entender cuando la corrupción está llevando esta municipalidad, este municipio de la forma que lo ha hecho. Cuando veía las imágenes, bueno, es prácticamente como Cayatí del Gabú se sume seguramente en la aislación cuando llueve. Hablamos acá de los derechos de los abuelitos todo el tiempo. Deben haber abuelitos que no pueden llegar al hospital porque no tienen camino por culpa de este señor. Hablamos de los niños, de la merienda escolar. Y en este caso podemos hacer justicia. Y como dice Colin, acá no vamos a estar acusando. Si nada tienen que esconder, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que se vea qué es lo que hizo realmente con el dinero de la gente? Tenemos que aprender a que el administrador público no administra su dinero, es nuestro dinero. Ojalá que hoy prime la cordura, ojalá que hoy podamos hacer desde este Congreso, desde esta Cámara de Diputados, justicia. Hay mucha gente que está pendiente de esto, mucha gente. No conozco Guazucuá, dice Colin, que tiene 4 cuadras, seguramente el presidente lo conoce muy bien. No conozco, pero me imagino esa gente sin rumbo, sin esperanza, sin una autoridad que los represente y sobre todo que al final de esta tarde nuevamente tenga impunidad una persona que no merece. Ojalá, señores colegas, pueda primar ese sentimiento de la gente. Y yo sé, presidente, que vos le querés mucho a tu comunidad y ojalá que eso se manifieste hoy en el voto de todos, porque es tu comunidad, es nuestra comunidad, son nuestros compatriotas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Si llegamos también a esta instancia de intervenciones, también tenemos que recalcar la fiscalía, ¿qué hace? Porque me imagino que en su momento dado también se hicieron denuncias en el Ministerio Público. Nos consta porque nosotros también hicimos en su momento las denuncias y no corren las denuncias. O sea, tenemos que trabajar también y la Fiscalía, encabezada por la Fiscal General del Estado, también tiene que tomar en seriedad las denuncias de hechos de corrupción que se hacen en los municipios, ya sea contra los intendentes, contra los... O sea, los que manejan el dinero público. Entonces, ¿Me hablo todo ya? Si 5 cuadras es este municipio de Guazucuá, ¿o era Anáhuala, Guazucuá? O sea, era una, es una oportunidad, o fue una oportunidad para este intendente. Porque generalmente lo que pasa es que un municipio es muy grande y requiere mucha inversión. Y en este caso es una oportunidad, bueno, de que sea un municipio modelo. Imagínense hasta el punto que llegamos, donde la, en donde llega. O sea, no sé qué es lo que sería el tema de la corrupción, de la, de que no hay voluntad política, no sé, no hay patriotismo, no hay intención de querer realmente trabajar por el municipio, la vocación. Y yo entiendo que muchas veces se le culpa mucho a los políticos, pero ¿de dónde vienen los políticos? Los políticos no, o sea, no caen del cielo. En realidad salen de la sociedad, salen de la escuela, salen de la universidad, salen de una familia. Yo lo que quiero recalcar es acá tenemos un grave problema social en nuestro país. Parece que es difícil quitar el popindá, ¿verdad? El robo, el saqueo, el querer enriquecerse ilícitamente con el tema del a costa del pueblo. No hay problema. Se puede ganar dinero. Hay muchas formas de ganar dinero. Y la mejor forma de ganar dinero es que todos ganen dinero, porque de esa manera, en lo que invertís vas a tener recursos. Y la violencia, como en este caso, y la foto que vimos, no podemos ser indiferentes a esto, nunca va a ser el camino para solucionar los problemas. En su momento dado nosotros, o sea, en la Municipalidad de Ciudad del Este, en su momento dado, aplicaban directamente la violencia contra la ciudadanía. Directamente 3x3, 12x1, tiraban, me acuerdo, funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este sobre nuestra vivienda, sobre nuestro local. Amparado, tiraban bomba de la Municipalidad de Ciudad del Este, ahí tu vecino, amparado por él, tiraban bomba por nuestra casa. Y agresión y herería. Así que, y como dice, esto es una intervención y es un tema político, porque sabemos qué documento hay. Y le invito a la ciudadanía, es un proceso por lo visto de lo que estamos pasando. Así que, presidente, acompañar este pedido de intervención, no podemos ser indiferentes. Yo, por ejemplo, me siento tocado por el tema de la violencia. Y si es un municipio chico, tiene que tener la oportunidad de crecer y de cortar de raíz este tipo de acciones. Así que acompañamos la intervención, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén para prestar el acuerdo a la intervención votarán en positivo, y los que estén por el rechazo al acuerdo de intervención votarán en negativo. A votación. Los que estén a favor de prestar el acuerdo para la intervención en positivo, y los que estén en contra en negativo. A votación. Queda rechazado el pedido de intervención y se comunica al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.